Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estación Posgrado. El día de hoy nos encontramos con Francesca Negri, con quien vamos a conversar acerca de la maestría en literatura hispanoamericana. Y en el segundo bloque nos vamos a encontrar con dos alumnos de la maestría en química e ingeniería y ciencia de los materiales, que son alumnos becados de Concitec. Pero bueno, con esta primera parte vamos a empezar con Francesca. ¿Qué tal, Francesca? Bienvenida. ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para presentar a Francesca, Francesca es la actual directora de la maestría en literatura hispanoamericana, que es uno de los programas con los que cuenta la Escuela de Posgrado de la PUC. Ella es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Londres y actualmente también se desempeña como docente principal en el Departamento de Humanidades en la sección de Lingüística y Literatura. Además, Francesca es especialista en literatura del siglo XIX y actualmente se encuentra trabajando con Alexandra Gibet en un libro sobre memoria y violencia política. ¿Sí?
Bueno, un par de cositas nomás, que el libro ya lo terminamos.
Oh,
ya va a ser publicado a fines de este año y tampoco, lamentablemente, no soy profesora principal, soy asociada.
Oh,
pero algún día seré principal, espero que no muy lejos.
¿Y el libro ya tiene nombre? Es
sí.
Sobre, bueno, el tema es memoria, ¿no?
Es memoria, violencia y testimonio, y el título es Dando Cuenta, un estudio sobre los testimonios.
¿Y cuándo lo están presentando? Ya lo presentaron.
No, esperamos que se publique en diciembre, por lo tanto sería presentado en diciembre.
En diciembre, sí. A finales de año.
De este año, sí.
Bueno, perfecto. Vamos a empezar conversando un poco acerca de la revista Spinella, ¿no? La revista, bueno, sale desde el diciembre de 2013, que es cuando se produjo el primer número, y fue presentada en la Casa de la Literatura. Spinella es una revista de la maestría en literatura hispanoamericana de la PUC, y bueno, actualmente se encuentra en su segundo número, que salió en noviembre del 2014, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué Spinella? ¿Por qué se llama así la revista?
Ah, el título. Bueno, el título en realidad viene de la escritura de las décimas de Vicente Espinel, que inspiró a muchos creadores del siglo de oro español a transformar esa décima para adaptarse a distintas voces, a distintas temáticas, a distintos ritmos. Y tan es así, digamos, tan proteica es esta forma literaria que cuando se transporta a América Latina da lugar a nuevas creaciones totalmente distintas a las originales. O sea, puedes pensar, por ejemplo, en las décimas de Nicomedes de Santa Cruz o lo producido por cantautores como Violeta Parra o también la gauchesca argentina, se vale mucho de las décimas. Entonces la idea es tener aquí un material muy moldeable que se acomode a las diversas necesidades y deseos de aquellos que vienen a nuestra maestría. Uh-huh. Y que están buscando su propia voz y que la van a encontrar. Así como tantos escritores y creadores distintos encontraron su voz en una forma que era la décima, una forma literaria que es la décima, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Spinella es una revista, bueno, de la maestría, pero dio a luz como una iniciativa estudiantil de los profesores de la maestría, desde la dirección. ¿Cómo así surge la revista?
Mira, fue una iniciativa estudiantil. En una de las reuniones que tuvimos de principios de año, que es una reunión que siempre la tenemos ritualmente para darle la bienvenida a los nuevos estudiantes, en la que se juntan antiguos y nuevos estudiantes, un par de muchachos de segundo año propusieron la creación de una revista para publicar sus mejores ensayos. Uh-huh. Y fue acogida inmediatamente porque nos dimos cuenta que era una propuesta muy atractiva para todos, porque el hecho es que los que vienen a estudiar literatura tienen diferentes objetivos en mente. Vienen los maestros de escuela secundaria, vienen licenciados en distintas disciplinas, digamos disciplinas afines a la literatura, historia, estudios culturales, antropología, por supuesto literatura, lingüística, etcétera, pero todos tienen un común denominador, que es lo que los atrae a hacer una maestría en literatura hispanoamericana, y es que quieren escribir y quieren publicar. ¿no? Entonces, es muy difícil en nuestro país publicar, encontrar un espacio que acoja nuevas creaciones, y ya no te estoy hablando de creaciones poéticas o narrativas, sino de ensayo literario. Es más difícil todavía, no hay una sola revista que publique ensayo literario. Entonces pensamos, ¿por qué no usar parte del presupuesto que nos toca para crear esta revista? Y eso fue en el 2013, una vez al año, o sea, la estamos publicando una vez al año, pero esperamos publicarla dos veces al año, y hemos tenido ya 2013 la primera, la inaugurativa, y luego en 2014 hemos tenido un segundo número, y la verdad es que va muy bien, cada vez tenemos más contribuciones, cada vez las contribuciones son de nivel mayor, entonces estamos muy contentos, y los estudiantes creo que lo encuentran muy estimulante.
¿No? Para los que, bueno, no han podido ver la revista, ¿no? La revista consta de tres productos principales, ¿no? Los primeros, como ya mencionó Francesca, son ensayos de distintos libros, cuentos, poemas, ¿no? De diversos autores. En la parte central hay una entrevista, ¿no? Este año, por ejemplo, fue a Julio Ortega. Y bueno, finalmente también tiene reseñas, que también son de los distintos libros, cuentos, entre otros, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo así llegaron a entrevistar a Mario Velatín, ¿no? Que es escritor, y a Julio Ortega, que es crítico de literatura? ¿Se les invitó? ¿Ellos se enteraron de la iniciativa?
Mira, te cuento. La revista es de los estudiantes para los estudiantes. Yo funjo ahí de directora, porque soy la directora de la maestría, y claro, actúo, digamos, como asesora, pero nada más, en realidad las iniciativas, la mayor parte de las iniciativas vienen de los editores, que son estudiantes. Y del comité editorial, en realidad el comité editorial está ahí para cerciorarse de la calidad de la revista, ¿no? Pero la mayor parte de las iniciativas, por ejemplo, en cuanto a quién va a ser el entrevistado del año, viene de los estudiantes. La entrevista a Mario Velatín la hizo Ariana Giusti y ella lo propuso. A Ortega fue un grupo de estudiantes que propuso la entrevista, y fue un grupo de estudiantes que la hizo también. Y así, ¿no? Las reseñas es lo mismo. La sección reseñas, que es cada vez más voluminosa, les solicitamos a los estudiantes diferentes propuestas, nos llegan y nosotros simplemente hacemos un filtro, ¿no? Las que parecen más relevantes son las que a las que les damos la luz verde, pero todo viene de ellos y de ellas.
Ahora, esta revista, bueno, como ya mencionaste, ¿no? Hay pocos espacios donde los alumnos pueden presentar ensayos. Me imagino que muchos alumnos con su tema de tesis tal vez no pueden presentar algo previamente porque tienen que esperar a culminar el programa de estudios. Entonces esta revista tal vez sirve como una forma de ir presentando lo que van avanzando, ¿no? Con respecto a sus investigaciones.
Exacto. Y no solamente fragmentos de tesis, también se presentan aquí muchos ensayos o monografías que han sido elaboradas dentro de un curso, dentro de un seminario. Y que el estudiante, cuando le ha salido muy bien, bueno, quiere socializar ese ensayo, porque el único lector o la única lectora es la profesora o el profesor, ¿no? Entonces la idea es ampliar ese público lector. Y también muy importante es jugarse el prestigio. Quien publica aquí sabe que va a ser leído por sus compañeros y sus compañeras y por gente, lectores, más allá de la Universidad Católica. Entonces están jugando el prestigio. Es una suerte de fogueo, ¿no? Y eso pues es apreciado por los que colaboran, y parece cada vez más importante este punto, ¿no?
Y este año la revista va a salir en octubre, si no me equivoco.
Sí, es lo que esperamos.
Es lo que se espera. Y para los que no pueden, digamos, conseguir la revista tal vez en internet, ¿dónde la pueden encontrar?
Está digitalizada. Aunque debo confesar que el segundo número todavía no está colgado, pero lo pueden conseguir en internet, sí.
¿Y el primer número dónde lo podemos encontrar?
Buscador.
Oh, ok. Bueno, en todo caso pueden buscar la revista como Spinella, ¿no? Que es revista de la maestría en literatura hispanoamericana de la PUC, que ya está en su segundo número, y bueno, este año se espera que se publique el tercero.
Y pero una cosa más que voy a decir, en realidad quien arma la revista entera es un estudiante, es Cristian Reynoso, que es novelista también, y que ha trabajado en periodismo digital, tiene mucha experiencia en periodismo digital. Entonces, simplemente para enfatizar este punto, ¿no? Que yo soy una pantalla, Cristian es el que hace y deshace.
Ya. Bueno, en ese momento vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver más adelante para seguir hablando con Francesca. Vamos a hablar sobre la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos, RIEL. Y bueno, síguenos en vivo, estamos en Zona PUC. Pueden seguirnos en Facebook también.
Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC.
Y a mí me gustan como tú.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús, de la Escuela de Posgrado. Y bueno, nos encontramos con Francesca De Negri, directora de la Maestría en Literatura Hispanoamericana. En el primer bloque estuvimos hablando sobre la revista Espinela, que es la revista de la Maestría en Literatura Hispanoamericana, y bueno, nos comentaba que era una iniciativa estudiantil donde se pueden los alumnos presentar sus trabajos, ensayos, bueno, reseñas, y es una ventana para que ellos puedan tener una oportunidad de ir presentando los avances, las investigaciones que están realizando, y bueno, ir fomentando el conocimiento de la literatura, bueno, hispanoamericana en el Perú, ¿no? Ahora, en este segundo bloque, vamos a hablar un poco acerca de la RIEL, ¿no? Para los que no saben, la RIEL significa Red Interdisciplinaria, perdón, de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Perú, dicen, ¿no? Actualmente, ¿no? La RIEL está reconocida por el Vicerrectorado de Investigación. Y bueno, es básicamente una plataforma de articulación institucional y académica para investigadores de los procesos, para investigadores, ¿no? Que están viendo los procesos sociales propios del siglo XIX del Perú, ¿no? ¿Cómo así surge la RIEL, Francesca? ¿Desde cuándo existe? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene?
Bueno, mira, la RIEL 19, ese es el nombre y apellido de la red, la lanzamos en diciembre del año pasado gracias a una beca de la Escuela de Posgrado. La idea en realidad surgió un año atrás en la segunda conferencia Perú 19 que organizamos investigadores del siglo XIX en Católica y en San Marcos. ahí nos dimos cuenta que había un enorme interés en todas partes del mundo en torno a los procesos sociales, culturales, artísticos en América Latina en el siglo XIX, y que había surgido una serie de grupúsculos diseminados en todas partes que no llegaban a articularse entre ellos. Para Marcel Velázquez, que es el coorganizador de esta conferencia Perú 19, fue una sorpresa, porque cuando nosotros nos iniciamos en el tema, cuando hicimos nuestras primeras publicaciones, era un tema desconocido, era un tema que levantaba muchas suspicacias entre la gente porque les parecía muy aburrido. Siglo XIX, me decían a mí, qué aburrimiento, ¿quién se va a dedicar a estudiar a Clorinda Mato? ¿O quién se va a dedicar a estudiar el combate 2 de mayo? ¿O quién se va a dedicar a estudiar el Perú Ilustrado? Ya son discursos pues recontramoralistas que ya hemos dejado atrás. Y yo hice mis investigaciones un poco contra viento y marea, ¿no? Porque había esta sensación de que a nadie le parecía interesante lo que estaba haciendo. A un investigador que trabaja aisladamente, sentir que no hay eco, que no hay resonancia, pues es, la verdad, es bastante lamentable. Y en esta conferencia hubo gente que vino de todas partes del mundo. Nosotros no dimos un centavo, no invitamos a nadie, no le invitamos a nadie un pasaje ni una estadía. Y había grupos que venían de Colombia, de Argentina, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de todas partes, hasta de la India, sobre el siglo XIX. Trabajaba en el siglo XIX, pero nosotros no sabíamos de su existencia. Entonces dijimos, tenemos que crear una plataforma virtual que articule todas estas iniciativas, todos estos esfuerzos, y para mantenernos al tanto de lo que estamos haciendo y que no se duplique el trabajo. Entonces pedimos una beca a la escuela y lanzamos la red en diciembre. Entonces esa es la historia, ¿no? Y creo que en la historia está contenida también sus objetivos, ¿no? Y la verdad es que la intuición que tuvimos ha sido absolutamente legítima, creo, porque ha crecido enormemente en estos 5 meses. Tenemos como 200 miembros oficiales que nos mandan sus producciones, sus ensayos, sus trabajos para que los colguemos en la red, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un trabajazo también. La otra finalidad, o sea, una finalidad es difusión de trabajos sobre el tema, sobre el siglo XIX, centrados en este momento en el Perú, pero también en cómo el Perú se articula en la época con el resto del continente. Y esperamos que luego surja una red en Colombia que sea Riel Colombia 19 y Red Chile 19, etcétera, etcétera. Y además también tenemos, tenemos un espacio para difundir videos y también otro, por supuesto, para difundir las actividades que se dan en diferentes partes del mundo, ya sea conferencias, ya sea investigaciones en proceso, etcétera, para que estemos todos al tanto y todos podamos colaborar si así lo deseamos.
Claro, ¿no? Y considerando que, bueno, el siglo XIX es una etapa importante, ¿no? Marca dos, digamos, etapas totalmente distintas en la historia del Perú, ¿no? Es fin del virreinato e inicio de la República, ¿no?
No, gracias además por mencionar eso, porque creo que es central en los que nos interesamos en la época, ¿no? Es decir, el Perú de hoy es una es una respuesta al Perú del siglo XIX. El Perú de hoy además mantiene los mismos problemas, las mismas contradicciones, los mismos nudos ideológicos y de la imaginación que existían en el siglo XIX. Ya por darte una idea, ¿no? El gran tema de la literatura del siglo XIX es ¿quiénes somos los peruanos? Esbocemos nuestra identidad como nación. Ese esbozo sigue siendo un esbozo, ¿no es cierto? Esa pregunta sigue siendo una pregunta urgente. Digamos, por ejemplo, otro problema, ¿no? Es cómo armar una nación a partir de una diversidad de naciones. Tenemos todavía ese conflicto. un conflicto que además revienta políticamente. Uh-huh. Entonces, estos son los temas que nos convocan y estos son los temas que nuestros miembros trabajan y que difunden en la RIEL, ¿no?
Uh-huh. Ahora, como red, tenemos entendido que han participado, bueno, hace poco en el Congreso Internacional ASA, ¿no? Uh-huh. En 2015 en Puerto Rico. ¿Cómo fue la experiencia de parte de la RIEL dentro de este evento?
Ya. Mira, en realidad no armamos una mesa como RIEL, ni fuimos como RIEL, porque cada uno se financió su viaje. ¿Sí?
Okay.
Pero claro, fuimos tres miembros de la RIEL, tres miembros principales, fundadores, somos ocho miembros fundadores. Y fuimos tres. Y por supuesto ahí tuvimos mucho espacio para difundirla, pero ya todo el mundo la conocía.
Ya,
esa fue otra sorpresa. Todo el mundo la conocía. Y yo tuve el enorme placer de acercarme a escritoras, estudiosas, investigadoras muy importantes, muy conocidas en el siglo XIX. Por ejemplo, Mary Louise Pratt, o Silvia Molloy, o Francine Maciello, o Jean Franco. Son pesos pesados, ¿no? Y acercarme a ellas, algunas de ellas no las conocía, y para hablarles de RIEL, inmediatamente me decían, pero si nosotros somos RIEL, queremos ser RIEL, conocemos de RIEL, es más, invítanos ya a ser miembros de RIEL, queremos ver cómo podemos colaborar, nos parece una iniciativa muy importante. Entonces, en realidad, se ha pasado la voz, porque parece que sí que está llenando un vacío.
Entonces, vemos que la RIEL, en verdad, tiene... y era necesitada.
Claro.
En este caso, ¿no?
O sea, más allá de nosotros exponer los trabajos que habíamos preparado para la conferencia, más allá de eso, hubo esa voluntad de acogernos como RIEL, ya no como investigadoras individuales, sino como RIEL de mucha gente del público, ¿no?
Claro. Bueno, ese es el objetivo también de la red, ¿no?
Uh-huh.
Ver público, que necesariamente solo de nuestro país, sino también de otros lugares. También habría que aprovechar, ¿no? Como mencionaste, la plataforma virtual de la RIEL tiene un archivo digital no solo de documentos, ¿no? Y trabajos que se pueden leer, sino también es un repositorio donde hay videos y fotos, ¿no? Uh-huh. Alusivos al siglo XIX, uh-huh. Que podemos visitar en cualquier momento. La página web está disponible. Y más bien vamos a agradecer que hayas estado el día de hoy con nosotros. Y
perdón, ¿podríamos quizá? ¿Tú tienes ahí la red, la dirección de la RIEL?
Lamentablemente no. No, pero en todo caso,
la buscan, RIEL 19, inmediatamente aparece, ¿no?
Aparece inmediatamente, es la primera en el buscador. Uh-huh. Ya para terminar, queríamos mencionar de que se encuentra en estos momentos en admisión, ¿no? La maestría en literatura hispanoamericana. Y la inscripción es en línea hasta el 1 de julio y tal vez podrías invitar a las personas interesadas, ¿no? En este tema a, tal vez interesarse un poco por la literatura hispanoamericana, postular, ver de qué trata el programa, ¿no?
Sí, muy bien, gracias. Normalmente nuestra admisión era una vez al año, a principios del año cronológico, del año calendario, pero... esta maestría está en continuo crecimiento y me alegra decirlo porque este año, por ejemplo, hemos doblado nuestro número de matriculados en 2015, o en el semestre 2015-1. Y hay muchos más que no pudieron llegar a la admisión de 2015-1 y nos pidieron abrir una segunda admisión. Entonces, la admisión está abierta para el segundo semestre de este año. Estamos ya recibiendo los expedientes. La maestría forma a gente que viene de licenciaturas distintas. Como les dije, creo, al principio, hay muchos maestros de escuela secundaria que quieren especializarse en la literatura hispanoamericana. También tenemos personas de teatro, teatristas, tenemos historiadores, tenemos poetas, narradores, críticos literarios, periodistas. Entonces, reúne una heterogeneidad. El cuerpo estudiantil es muy heterogéneo, ¿no? ¿Y para qué los formamos? Los formamos para que puedan ser, una vez graduados, gestores culturales, por ejemplo, para que sean, por supuesto, investigadores. Tendrán todas las herramientas necesarias para hacer investigación de archivos, por ejemplo, si así lo desean, o sea, si quieren investigar sobre la literatura colonial, donde hay que hacer trabajo de archivo, o literatura del 19, donde hay que hacer trabajo de hemeroteca de todas maneras, y también para hacer investigación de literatura contemporánea, tanto poesía como narrativa y ensayo. Y finalmente, por supuesto, también los formamos para que puedan ser profesores universitarios, ¿no?
Bueno, Francesca, muchas gracias por haber venido, por haber estado el día de hoy con nosotros. Probablemente tal vez podríamos seguir hablando, pero nos ha ganado el tiempo. Nuevamente te agradecemos haber estado acá. Y no se pierdan, que ya volvemos con los alumnos becarios de Concitec. No se olviden de seguirnos en Facebook y escucharnos en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que Historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona.
Me gustan como tú.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No! Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Yeah.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús. Y bueno, en este segundo bloque nos encontramos con Ángela Pinedo y Alexis Hueche. Ambos son estudiantes de las maestrías de Química e Ingeniería y Ciencia de los Materiales y son becados de Concitec, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos al programa.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Para presentarlos, ¿no? Brevemente, Ángela es egresada de la carrera de Química de la PUC, ¿no? Uh-huh. Y bueno, actualmente se desempeña en el programa de maestría Ingeniería de los Materiales. Ella es ganadora de la beca Concitec en el 2014. Y bueno, por otro lado tenemos a Alexis Huechi, que es egresado de la carrera de Química, pero por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente también es ganador de la beca Concitec 2014 para el programa de la maestría en Química, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien?
Bien. Todo bien.
Bueno, para los que no conocen, Concitec es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, ¿no? Bueno, y como objetivo, Concitec tiene como objetivo gestionar actividades en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, además de promover e impulsar el desarrollo mediante acciones concertadas, vinculando el Estado, empresas privadas, centros de investigación, universidades, ¿no? Centros educativos, bueno, entre otros, para producir conocimiento, ¿no? Ahora, actualmente Concitec, en convenio con la PUC, otorga becas integrales, bueno, a los alumnos que estudian carreras en el ámbito de las ciencias, ¿no? En este caso, son 7 carreras. Una es Ingeniería de Control y Automatización, que es una de esas 7. Bueno, también tenemos Ingeniería y Ciencia de los Materiales, que es la que estudia Ángela. Tenemos Química, que es la que estudia Alexis. Entre otras como Física, Gestión y Política de la Innovación y Tecnología, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar conversando un poco acerca de su experiencia como becarios Concitec, ¿no? Creo que como alumnos que han postulado en algún momento, ¿no?, a la beca, incluso a la maestría, han pasado por todo un proceso, debe haber sido complicado. Cuéntenos un poco, ¿cómo se enteraron de la existencia de esta beca, ¿no? Muchos alumnos dicen, yo también quiero postular una beca, pero no buscan, esperan que alguien les pase la voz. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo así se enteraron de Concitec, ¿no? Alexis.
Bueno, en mi caso yo he estado trabajando en la Cayetano para ese entonces, en 2013, de ahí justo tenía una amiga, Katy, que tiene muchos compañeros acá en la Cato. Me dijo que iban a dar becas de Concitec para la maestría en química. Y me dijo, ¿y por qué no postulas? O sea, atrévete, pues no. Igual quería ingresar a la maestría acá en la Cato. Y me dijo, si agarras la beca, bien. Y si no, igual vas a ingresar. Entonces, como que ya estudié y me decidí lanzar. Y bueno, parece que el esfuerzo sí rindió su fruto.
Ya estaba dentro de tus planes estudiar una maestría. Uh-huh. En este caso, ¿siempre fue química?
Sí.
Sí, química. Y Ángela, ¿cómo fue en tu caso particular?
Bueno, en mi caso había dejado de trabajar 3 meses antes y estaba terminando la tesis de pregrado. Estaba en el laboratorio y me dieron la noticia que se iba a abrir esta oportunidad de poder avanzar a hacer investigación, que era lo que me gustaba, y a la vez estudiar la maestría, que era algo que ya me había interesado desde el pregrado. Por suerte, la universidad tenía un programa de unión de la maestría con el pregrado, de que nosotros como alumnos de pregrado podíamos llevar estos cursos de la maestría. Y ahí fue donde llevé 2 cursos de esta maestría en Ingeniería de Materiales. Me agradó bastante, pero el costo en realidad, ya con lo que había pagado en pregrado, ya dije no me va a alcanzar para seguir con lo del posgrado. Entonces, bueno, se presentó esta beca. Me dijeron que tenía bastantes oportunidades, por lo que ya tenía bastante trabajo de investigación y eso era lo que pesaba. Y bueno, postulé y me fue bien. Y gracias a ellos estoy aquí.
¿Y qué tal fue el proceso de admisión, ¿no? Más allá de, uh-huh, bueno, tener que presentar los papeles de haber terminado la, uh-huh, la carrera en pregrado, tal vez 1 o 4 documentos como el DNI. Tengo entendido que dieron una prueba especial también, ¿no? Sobre conocimientos previos.
El ECAP.
Uh-huh. El ECAP. ¿Qué tal la prueba? ¿Fue complicada? ¿Fue sencilla, no?
Fue recordar para mí lo que aprendí en algún momento en el preuniversitario, ¿sí?, donde enseñan razonamiento matemático, un poco razonamiento verbal. Fue recordar un poco de eso, pero en realidad son cosas que las sabes, pero que hay que recordarlas simplemente. Y en realidad, practicando, ensayando un poco, sale todo bien.
Y Alexis, cuando llegaste ese día, ¿no?, a venir a dar el ECAP, viste que había mucha gente postulando, había mucha competencia.
Sí, era un montón porque en la Cayetano, es como hay poca gente y de la nada vienes a dar un examen en la Católica y es una cola que en realidad yo no veía dónde comenzaba.
Sí,
yo me quedé asustado. Es, toda esta gente es la que va a entrar. O sea, ya hice la cola, ingresé. Después de perderme un rato en las aulas, ya encontré mi lugar, di mi examen. Sí, como dijo Ángela, eran cosas básicas de la pre, pero no era tampoco nada del otro mundo, era algo que, como decía, ya lo tienes escrito en la sangre, pues, porque claro, si se te olvida el lenguaje, ya, eso ya es grave.
Entonces son como una prueba de conocimientos básicos.
Claro, pero hay algunas fórmulas que en el momento de cuando estudiaste eso, te las sabías de memoria, y en ese momento lo tratabas de recordar, pero tenías que refrescarlo antes, ¿no?
Para tenerlo en la mente. Los nervios a veces le ganan el conocimiento,
¿no? Sí, y en el ECAP se ve tanta gente, pues, porque postulan todo lo de posgrado, ya no solamente los becarios, sino postulan en general desde ingeniería en energías, creo, hasta, bueno, hasta la parte de que es de letras y todo eso.
Entonces sí hubo bastante competencia.
Claro,
sobre todo por la
cola,
beca, ¿no?
Daba la vuelta y
claro, por lo general las postulaciones en maestría no son tan elevadas, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, por tratarse de una beca, pues, la competencia es sumamente elevada, ¿no?
Uh-huh.
Y también creo que pasaron por una entrevista.
También.
Sí.
Eso fue tal vez lo más complicado, ya que el ECAP aparentemente es conocimientos, como dice Alexis, que se llevan en la sangre, ¿no?
Bueno, la entrevista en sí es como una validación de qué tan buenas aptitudes tienes para la investigación. En mi caso, que era para química, estuve con la directora de la maestría en química y un representante de la CONCITEC. Y bueno, la entrevista fue más o menos en qué me había desarrollado, en como decir, cuál era mi orientación, si es que he estado participando en alguna investigación en la Cayetano. Y una vez, bueno, les comenté acerca de los laboratorios de investigación de allá y que estaba, justo habíamos postulado para un proyecto de investigación. Y entonces, bueno, el representante de CONCITEC me dio el visto bueno y la directora me dijo, felicitaciones,
ingresaste. O sea, ni bien acabó la entrevista, ya estabas adentro.
Uh-huh.
¿Y en tu caso, Ángela, fue igual, tan sencillo o fue más complicado?
En mi caso sí, había bastante gente por lo que vi en la lista. Y básicamente lo que noté en la entrevista fue que se centraban, como dice Alexis, en las aptitudes de investigación. Y otra cosa era el nivel de inglés también.
Uh-huh.
Fue por lo que bastante se distinguió unos de otros. Y también el interés que tenían en los materiales, el conocimiento. Porque a veces, muchas veces tienen el conocimiento errado de lo que es materiales, ¿no? Como es un campo tan amplio.
Claro.
Iba más o menos por esas tres cosas, por lo que noté.
Entonces, ¿en esta entrevista hay un componente de inglés? ¿O es básicamente te preguntan si sabes inglés?
No, bueno, en mi caso, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero estás haciendo la entrevista en español y de pronto comienzan las preguntas en inglés y tú no puedes ponerte a tartamudear, a cambiar de idioma, ¿no? Simplemente
así seguir. Como así.
Cambia, bueno, en mi caso, no sé si lo demás fue así.
En tu caso,
bueno,
también hubo preguntas en inglés.
Química, lo que hubo, además, después del pre-cap, hubo una evaluación de química, de conocimientos generales, en 5 ramas de química, más una parte que era exclusiva en inglés, una comprensión de lectura.
Uh-huh.
De ahí, la entrevista que tuve, bueno, hubo así ciertas preguntas básicas de cada una de las ramas, y como que te metían ahí la pregunta como sorpresa, una en inglés. Y para ver si te distraes o no, pero si uno entiende normal, si había esa pequeña diferencia.
Claro, ¿no? Y bueno, en el tema del inglés creo que es importante que en este caso alumnos de estas ramas sepan, porque muchos papers e investigaciones se realizan fuera del país, ¿no?
Sí, Unidos, el último conocimiento
Europa.
También está en inglés.
Claro, entonces, tal vez incluso al final les pidan que sus tesis estén en inglés, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe?
También.
Y bueno, ingresaron entonces.
Uh-huh.
Y una vez que ya están acá dentro de la PUC llevando la maestría, ¿cómo han sentido el ambiente, los laboratorios, las aulas, los docentes? ¿Cómo ha sido su experiencia hasta este momento?
A ver.
Ya, bueno, en mi caso, en cuanto a infraestructura, me di con la sorpresa de que en la maestría habían renovado todos los equipos que son de ensayo. Todo el laboratorio de materiales lo habían renovado, entonces prácticamente nosotros, el grupo que entró de becarios, inauguró estos equipos. En cuanto a la plana docente, es básicamente centrada en investigación, que era para lo que querían los de CONCITEC. A mí como estudiante me permitió no simplemente hacer ahorita la tesis, sino seguir con investigaciones que ya venía trabajando, y me ha dado la oportunidad también de viajar. gracias al apoyo de Concitec como de la universidad, de presentar el trabajo que es el resultado final que uno quiere. En cuanto a los horarios, al tema académico, bueno, tenemos clases en la mañana y en la tarde, a veces en la noche. ¿Cómo lo organizan? No sé, pero como estamos a tiempo completo aquí, no hay problema. Incluso nos permite estudiar algún idioma. Un buen grupo se mete a estudiar alemán también, otros inglés, japonés. Sí, japonés. O
sea, es parte del compromiso de los becarios con CITEC. Bueno, no solo estar a tiempo completo, ¿no? Uh-huh. Dedicarle tiempo completo uh-huh. al estudio de la maestría, ¿no? Uh-huh. Sino, bueno, básicamente estar casi todo el día en el campo, ¿no?
Claro.
Y en tu caso, Alexis, ¿cómo ya que no eres no eres alumno de la PUC previamente, ¿no? Sino ahora, ¿cómo sientes el tema de los laboratorios?
Bueno, es un cambio completamente diferente. Allá tenemos laboratorios que están más bien como que orientados para el área biológica. En este caso yo he podido tener ya contacto directo con lo que es material analítico, que es muy diferente a biológico. Bueno, los docentes son muy preparados, están muy preparados. Los laboratorios, yo me llevé con la sorpresa del, ¿cómo decirlo? Eran grandes y había un montón de gente también trabajando al mismo tiempo, que al comienzo uno entra y se da como que, uy, ¿y ahora cómo le hago? Pero después ya de trabajar unas primeras semanas ya uno se acostumbra, encuentra su espacio.
Claro.
Ya
claro.
Se adapta.
Pero igual tienes que trabajar con todas las personas, bueno, que están en ese entonces usando el laboratorio, tal vez.
Ah, claro, o sea, no es como decir, ya, yo voy a trabajar hoy día y solamente esto acá y nadie me toca. Sino es un compartir, hoy día lo voy a utilizar, si no, tú úsalo después y ya yo lo voy a utilizar mañana.
Ah, entonces sí. Se pone todo un reto acostumbrarse a tener que estar trabajando con gente alrededor.
Sí, somos un gran equipo en realidad en el laboratorio. Trabajamos en el mismo laboratorio, solamente que en distintas maestrías. Ya.
Bueno, en estos momentos vamos a ir a los comerciales, vamos a seguir conversando, ¿no? Acerca de su experiencia como alumnos de, bueno, becarios de Concitec. Estamos en vivo acá en la PUC, en Zona PUC. No se olviden de seguirnos en Facebook.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera. Yeah. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona
PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿Ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Ay, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Pug, nos escuchan hasta en otras galaxias.
En la película.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Sesión Posgrado. Estamos acá en vivo en Zona PUC. Nos encontramos el día de hoy con Alexis y Ángela. Ambos son estudiantes de la maestría de Química e Ingeniería y Ciencia de los Materiales. Son ambos becarios de Concitec. Y nos han estado hablando en el primer bloque acerca de, bueno, sus experiencias, ¿no? Como alumnos becarios, qué tan complicado fue el proceso de admisión. Y bueno, más que todo, los requisitos, los exámenes, qué tan complicados fueron. Y bueno, ahora queríamos conversar un poco más a fondo acerca de, bueno, las investigaciones, ¿no?, de cada uno. Pero bueno, vamos a empezar con Alexis. Uh-huh. Bueno, Alexis actualmente va a llevar un curso, es un curso internacional, en la Northwestern University, ¿no? Que va a ser dictado, es un curso de verano por la Asociación Americana de Cristalografía, ¿no? En breves palabras para, bueno, las personas que no saben, ¿no?, ¿en qué consiste este curso y, bueno, por qué estás yendo a él?
Bueno, como lo dijiste, es un curso internacional. Más que nada, la cristalografía se basa en la determinación de la estructura del estado sólido, de hallar la estructura unitaria. O sea, todos sabemos que la materia tiene una forma, que, por decir, los cubos de azúcar, pero la cosa es saber exactamente cómo es que están dispuestos los átomos de ese cubo. Yeah. Básicamente eso es la cristalografía.
¿Y en este curso en qué se va a enfocar? ¿Va a ser teoría? ¿Va a ser práctica? ¿Va a ser ambos?
Es un curso teórico-práctico. Uh-huh. O sea, es un reforzamiento a la teoría que... Bueno, el año pasado ya llevé un curso de cristalografía básico, acá como parte de la maestría. Allá iba a ser un curso, además de teórico-práctico, con un cristalógrafo, bueno, con rayos X. Uh-huh. Es un equipo grande y hay que utilizar cierta protección también. Entonces, bueno, es parte de lo... ¿Cómo decirlo? Del programa que se quiere es esto, comenzar a difundir esta nueva área de la química para poder determinar las estructuras del estado sólido.
¿Y cómo así estás participando en este curso? ¿Tenías que postular? ¿Es parte de un convenio?
Bueno, el año pasado el curso de cristalografía en la maestría lo dictó el doctor Robert Papular. Trabaja en Francia en la CERN. Bueno, llevamos el curso varios de los becarios de química y finalizando el año... le comunicó a la directora de la maestría en química que estaba dando como que una recomendación para un alumno de nosotros que hemos llevado el curso. Entonces, de los becarios al final como que me dijeron a mí que yo vaya en representación. Entonces ya más que nada estoy yendo como que recomendado.
Claro, ¿y tus compañeros qué opinaron al respecto? Tal vez ellos también querían ir.
Bueno, más que nada aquí también empezó un poco la fluidez del idioma inglés.
Okay.
Ellos como que tenían toda la intención, pero como el curso se dicta en Estados Unidos, también las palabras técnicas son un poco más especiales, entonces, bueno, más me dijeron que mejor vaya yo.
Claro, entonces tal vez no es solo necesario saber inglés, sino saber inglés en los términos necesarios para la carrera, ¿no? En este caso, química. Me imagino que es totalmente distinto al inglés que los alumnos llevan tal vez en el británico, en el himno, en idiomas católicos, ¿no? Que es básicamente gramática, cosas más para aprender el idioma, pero acá lo que pesa es que sepas significados de términos químicos, ¿no?
Claro, para eso hay que leer un montón de artículos, no solamente en español, sino en inglés más que nada. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo que uno no entiende, se busca o se pregunta. Igual siempre va a haber alguien que entiende o que ya lo ha visto y siempre va a estar dispuesto a explicarte qué es lo que uno no entiende, pues. Así es la idea de la ciencia.
¿Y cuándo te estás yendo?
Estoy partiendo el próximo 19 de este mes.
19 de este mes. ¿Y cuánto dura el curso?
Son aproximadamente 10 días. Yo estoy regresando el 3 de julio.
¿Y los gastos allá, cómo se cubren? ¿Es parte, bueno, de lo de la beca consiste o el curso lo está pagando?
A ver, lo que es esto, el viaje a Estados Unidos, lo está pagando la Universidad Northwestern. De ahí la estadía lo está pagando uno de los fondos de la Católica para viajes. Ahorita no recuerdo bien el nombre.
Uh-huh. Ah, bueno, perfecto. Bueno, gracias por compartir, gracias, ¿no? La participación que vas a tener en el curso internacional. Y bueno, ahora vamos a conversar con Ángela. Bueno, Ángela, bueno, ha sido asistente de investigación. Brevemente, ¿no? Ha participado en un simposio iberoamericano de absorción y, bueno, también en el encuentro brasilero de absorción, ¿no? ¿Eso lo has hecho cuando has sido estudiante o estudiante de, estudiante de pregrado o de posgrado?
Bueno, el encuentro brasilero de absorción fue cuando estaba todavía en transición de... Había terminado el pregrado y estaba todavía aquí haciendo la tesis. El simposio, el último simposio de iberoamericano, sí fue... Bueno, me ayudaron bastante lo que es la universidad, tanto como el CONCITEC, para poder viajar.
Bueno, Ángela, lamentablemente nos ha dado el tiempo el día de hoy. Nos hubiera gustado seguir conversando con el resto. Es más, probablemente los tengamos de vuelta otro día para conversar, tal vez una vez que Alexis regrese de su viaje y nos pueda contar la experiencia que ha tenido. Y bueno, Ángela, para que pueda seguir contándonos un poco más acerca de lo que ha vivido, ¿no?
Igual pueden pasar por el laboratorio si quieren más información.
Claro.
Bueno, está también invitados. Es una oportunidad para que conozcan, ¿no?
Conozcan
la infraestructura y, bueno, lo que se realiza en estas dos maestrías, ¿no?
Exacto.
No se olviden que las becas CONCITEC se encuentran ahorita dentro del proceso de admisión 2015-2 y están tres programas en... Son química, ingeniería, control y automatización e ingeniería y ciencia de los materiales. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Gracias por habernos escuchado en Zona PUC y no se olviden de seguirnos en Facebook.